PH Radio. Historia de Canarias.
Juan de Betancourt. A comienzos del siglo XV, las Islas Canarias eran conocidas en todos los puertos europeos. El mundo conocido encauzaba por las costas africanas a Juan de Aventura. Aventureros humanísimos buscaban el oro y los esclavos, y el marfil y las especias. Aventureros divinos buscaban almas para la fe de Cristo. Esclavos canarios cristianizados se encontraban en casi todos los puertos de Europa, donde habían salido expediciones en demanda del río de oro, como la del mallorquín Jean Ferrer en 1346 en búsqueda de Sierra Leona, como la de los normandos de Rouen y Dieppe en 1364, o en ruta hacia Senegal, como aquella otra que regresó a las costas de Francia con un precioso cargamento de marfil y grandes cantidades de polvo de oro. Las Islas Canarias, fin de ruta antaño, se convirtieron en punto de aguada y refresco, pues sólo podían ofrecer al ambicioso mercader cortísimos contingentes de esclavos, algunas maderas tintorias y ancho campo para el desenvolvimiento de la fe. Juan de Betancourt era un noble caballero normando, barón de San Martín de Guillar y dueño de varios señoríos, entre los que se contaba el de la Grenville. Durante el turbulento reinado de Carlos VI, tomó parte en las banderías francesas y participó de las aficiones aventureras de la nobleza de su tiempo. Las islas sí eran conocidas en los puertos normandos. También eran conocidas tierra adentro, en la tintorería de Granville, por su palo rojo para tinte, por su corteza de árboles para teñir también el rojo, por su tierra bermeja y otras cosas para el mismo fin, como reza el manuscrito de Diaro Bocasesco. Esta abundancia de materias tintorias fue una razón poderosísima para el barón normando. Por ello, por su carácter aventurero y por su fe religiosa, Betancourt intentó emprender la conquista de las islas. La escasez de numerario le impedía comenzar la empresa con seguridad de buen resultado. Pero en medio de la lobreguez económica brillaba una lejana luz. Su tío, Rubén de Bracamante, residía en la corte de Castilla, donde había prestado importantes servicios al rey Juan I. Él la alentó en la empresa y le prestó la elevada cantidad de 7.000 libras tornesas, exigiéndole en hipoteca el señorío de Granville, eje de su interés económico en la conquista de las islas. Rubén de Bracamante, amén de forzado caballero, era, como también se ve, conocedor vigoroso del oficio de prestamista. Con tal viático, Betancourt marchó a La Rochela, donde encontró al gentilhombre Gadifer de la Salle, cortesano del rey de Francia. Era Gadifer pulido, noble, generoso y letrado, flor de la caballería francesa, caballero sin tache y sin miedo, antecedente de Bayard. Inmediatamente ambos caballeros se asociaron en la empresa, tan a gusto de la época. No se conoce exactamente la importancia de la aportación de Gadifer en la conquista, pero sabemos que aportó un navío, y sabemos también que en caso de necesidad también entregó a Betancourt un prodigioso collar que le había regalado el duque de Orleans. En La Rochela pertrecharon su buque de cuantas cosas parecieron necesarias para la expedición, junto a marineros y soldados, dos jóvenes esclavos lanzaroteños, Alfonso e Isabel, conocedores de la lengua, junto a los colonos, sus aperos y sus semillas, dos capellanes, el franciscano Fray Pedro Gutiérrez y el presbítero Jean Le Verrier. El día 1 de mayo de 1402 zarpó la nave de La Rochela. Vientos contrarios lo obligaron a arribar a la rada de Vivero, donde permaneció 8 días. Tripulante y soldadesca, temeroso ante la incertidumbre de los mares y de la misma empresa, dispuesto siempre a la rebeldía y al desorden, se amotinaron y se negaron a reembarcar. Los capitanes persuadieron a los insurrectos, restablecieron la paz con promesa, largaron vela y se hicieron a la mar. De Vivero pasaron a La Coruña, donde compraron una chalupa y un ancla en la subasta de una presa que habían hecho varios corsarios ingleses. Los jefes ingleses temieron luego que la expedición tuviese por finalidad atacar naves o establecimientos comerciales de su nación y pretendieron recuperar violentamente los bienes adjudicados a Bettencourt. Pero el normando, después de disputar con uno de los jefes ingleses, se hizo la mar y burló la vigilancia de los corsarios anglosajones. Una galeota salió en su seguimiento, pero no lo pudo cazar. Libres de la persecución, los franceses bordearon la costa portuguesa y, sin adentrarse en la mar desconocida, llegaron a Cádiz, donde tomaron agua y renovaron provisiones. De Cádiz salieron en el mes de junio del mismo año con piloto conocedor del derrotero de las islas. Una gran calma los detuvo durante 3 días casi a la vista de las costas españolas. Alzado el viento, enfilaron las islas y en 5 días arribaron a la playa de La Graciosa, un islote deshabitado.